You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Una producción original de Footbox.
La historia del club en el que ha invertido Tom Brady, del que se ha convertido en accionista, el Birmingham City, el muy curioso nombre del derby que sostiene frente al Aston Villa, por qué su cancha era conocida como la Zanja de Apios, por qué debemos al Birmingham City un ritual medular a cada partido de fútbol con los árbitros. Esas historias y mucho más hoy en esta Biblioteca Footbox.
Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast.
Biblioteca Footbox, una biblioteca que me han estado pidiendo desde la semana pasada, cuando Tom Brady hizo su anuncio compartiendo que ya es accionista, que ya es en parte propietario del club Birmingham City, del Championship, de la segunda categoría en el fútbol inglés. Los narices azules les apodan peyorativamente los rivales en muchas ocasiones. Un equipo de profundísima tradición. Un club al que debemos algunos elementos rituales que permanecen en el planeta fútbol. El Birmingham City, cuyo derbi es enfrentando al Aston Villa. ¿Cómo se llama el derbi? Es algo muy curioso. El derbi se llama Second City Derby. El derbi de la segunda ciudad, asumiéndose Birmingham como la segunda ciudad de la Gran Bretaña. Es curiosísimo lo que representa Londres. Sí, para el planeta, pero en especial para el resto de los británicos, que por mucho tiempo, por siglos, ha habido debate enardecido, ha habido debate permanente por determinar cuál es la segunda ciudad, asumiendo que Londres es la primera ciudad de la Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte. Por mucho tiempo Liverpool clamó que ellos eran la segunda ciudad cuando su puerto estaba en auge, su puerto recibía materias primas de cualquier confín del Imperio Británico y después devolvía el producto hecho y por ahí salían, por ahí trágicamente también salieron muchos de los esclavos. La trata de seres humanos desde ese puerto se dio. Liverpool clamó que era la segunda ciudad. En otro momento Manchester lo clamó, sobre todo cuando se hizo el canal en el que Manchester ya podía salir directo hacia el agua y ya no necesitaba al puerto de Liverpool, a manera que los productos terminados en sus fábricas salían directo y Manchester creció mucho en detrimento de Liverpool. Y entonces Manchester decía, nosotros somos la segunda ciudad. También Dublín, que ya no es parte de la Gran Bretaña, que es la capital de la República de Irlanda desde hace algo así como 100 años, llegó a clamar que era la segunda ciudad. Y lo mismo Glasgow en Escocia. Sin embargo, Birmingham terminaría quedándose con ese título, con un crecimiento muy grande que tuvo a partir de dos episodios. El primero, otro canal que se abrió, este a fines de los 1700, me parece, 1799, 1800, un canal que conectaba a Londres con las Midlands. Las Midlands tienen como principal ciudad a Birmingham y esa conexión por agua elevó la importancia de Birmingham en aquel momento. Pero no solamente eso, también porque empezó a recibir a muchísimos inmigrantes durante el siglo XIX y creció la mancha urbana de Birmingham. Muchos irlandeses que llegaban huyendo de la hambruna en su isla, un episodio por demás trágico, con muchísimos, muchísimos muertos por esta hambruna, y también muchos judíos que llegaban escapando del antisemitismo, del odio, la intolerancia, religiosos, los pogromos en Europa Oriental, en la Rusia zarista, la persecución contra ellos, y se iban asentando en donde podían. Así que eso hizo que Birmingham creciera mucho. Y al fin del siglo XIX, a fines del siglo XIX, la reina Victoria otorgaba a Birmingham el nombramiento de ciudad, primera vez que en la Gran Bretaña recibía el nombramiento de ciudad, un sitio que no tenía catedral. A partir de ese nombramiento, el Birmingham City se llamó Birmingham City, entusiasmado porque ya eran ciudad. Porque ellos habían clamado mucho tiempo, somos la segunda ciudad del país. Y de Manchester, de Liverpool, de Glasgow, decían, ni siquiera son ciudad, ni siquiera tienen catedral. Y cuando la reina Victoria da el cargo a Birmingham de ciudad, entonces es que cambia también el nombre del equipo y se convierte en el Birmingham City. Es curioso cómo unos muchachos que empezaron jugando cricket en una carretera abandonada entre Birmingham y Coventry, terminaron por llegar al invierno y decir, tenemos que hacer alguna actividad física para no perder la forma durante estos meses crudos en los que no se puede jugar cricket, y entonces comenzaron a jugar fútbol. Así nació el Birmingham. El equipo se llamaba Small Heath Alliance Football Club. Small Heath es como se llama ese punto, el pequeño brazo cultivable que se encuentra a la salida de Birmingham en camino a Coventry, localidades separadas por unos 30-34 kilómetros. Al inicio de la carretera se encontraba ese descampado y ahí empezaron a jugar esos muchachos. Si usted es asiduo de la serie Peaky Blinders, se encontrará con que está ambientada precisamente en el barrio de Small Heath de Birmingham. En ese rincón, con esa pobreza, con esas necesidades. Por eso, recientemente el Birmingham City disputó un partido volviéndose a llamar Small Heath Football Club, recordando aquellas épocas de su fundación, de su origen, pero también por hacer un guiño a la serie y gritar, oigan, lo que pasa en la serie sucedió en el barrio donde fuimos fundados. Ahí estaba el Mount Street Stadium, un estadio que fue creciendo poco a poco y al que los rivales solían apodar la Zanja de Apios. ¿Por qué la Zanja de Apios? Porque sus condiciones eran terribles, era irregular. De hecho, los primeros 22 partidos que el Small Heath, lo que luego sería el Birmingham, jugó ahí, los ganó porque no había manera de ganarles en ese lugar. Y en ese mismo Small Heath se daría el primer derby contra Aston Villa, el primero de lo que iba a ser llamado el Second City Derby, el derby de la segunda ciudad. Sucedió en 1879, para que vean la antigüedad de este derby de Birmingham. El Aston Villa perdió, saliendo gritaron que ahí solo se podían hacer excavaciones, que ahí no se podía jugar fútbol. Se quejaron mucho, pero de nada les sirvió. Pronto el Birmingham también rompería otro paradigma en ese lugar. En 1895 ya sería profesional. Un momento en el que muy poquitos equipos dijeron, sí, vamos a entrarle a pagar a los futbolistas, a entender que esto no sea amateur, a entender que esto sea un oficio, sea un trabajo. ¿Cuál era la gran diferencia? Mientras el fútbol se mantuvo amateur, pues era un deporte único para aristócratas, para nobles, para millonarios. ¿Quién se puede dedicar a entrenar y a jugar teniendo el tiempo libre si no cobra de eso? Pues el que tiene profundas rentas, el que tiene muchísimo dinero, el que tiene propiedades, etc. En 1895, el Birmingham City es de los primeros equipos ingleses que se adhieren al profesionalismo. No solo eso, constituye toda una mesa directiva y también es el pionero como un equipo que es registrado ante las autoridades inglesas como una empresa, y el Birmingham empezó a crecer mucho. ¿Cómo se hicieron profesionales? Pagando a sus futbolistas una porción de lo que se recaudaba de la venta de boletos. Según cuántos boletos vendieran, repartían a los jugadores y así se iban felices con su dinero. Ese Small Heath Athletic Club se iba a convertir precisamente en el Birmingham City. Pero antes se daría un episodio muy curioso. Seguramente usted se dará cuenta que antes de cada partido, los árbitros acuden a revisar las redes de las porterías para ver que estén en buen estado, para evitar confusiones. La tradición empezó en el estadio Mount Street de Birmingham, en esa zanja de apios, porque en un juego contra el Everton en el año 1894, cuando recién se había impuesto la obligatoriedad de utilizar redes en las porterías, porque antes no era obligatorio, hubo un disparo del Birmingham, un remate, el árbitro lo dio por gol, los jugadores del Everton gritaban, reclamaban, protestaban que de ninguna manera había entrado, que había ido por afuera, el árbitro estaba terco que sí había ido por dentro, porque además había un hoyo, un agujero en la red, y lo concedió. Desde ese día fue tal el escándalo que se determinó que antes de iniciar cada partido, el árbitro tiene que acudir a echar un vistazo, a revisar las redes de las dos porterías, y el ritual se mantiene.
Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting and rules for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Individual results may vary. Consult a doctor prior to use.
You've lost so much weight. How'd you do it?
I got medical treatment for weight loss through Zelty and lost 50 pounds. I struggled for the longest time, but Zelty makes it easy and affordable to get weight loss treatment 100% online. Zelty providers can prescribe FDA-approved weight loss medications clinically shown to help people lose weight, like Wegovy, Zepbound, and others.
I've heard those medications can help you lose weight, but aren't they expensive?
Zelty can help get the medication covered by insurance, so it's as little as $0 a month.
What if you don't have insurance?
No problem. Zelty may be able to help you get other GLP-1 medications for 80 to 90% off the price of name brand medications.
I'm ready to start losing weight. How do I get started with Zelty?
Just text.
Text THIN to 200-300 to get started today with Zelty and see if weight loss medications like Wegovy and Zepbound are right for you. Don't wait. Text now for a link to your exclusive offer. Text THIN to 200-300. That's THIN to 200-300. THIN to 200-300.
This podcast is sponsored by Skylight Frame. Mother's Day is almost here. What are you getting her? Something that shows you care. Something that makes her feel loved. Something that won't stress you out. Something like the Skylight Frame. The Skylight Frame is the perfect gift. It's a touchscreen photo frame your whole family can upload photos to, from wherever they are in the world. It's a way to share with her all the moments that matter. It sets up in seconds. You can even make sure that it's already loaded with photos when your mom opens her Mother's Day gift. And her Skylight Frame can hold thousands of the treasured photos you share. It's an easy, heartfelt way for mom to stay connected with those who matter most. It really is the perfect gift. Now, as a special Mother's Day offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight Frame when you go to skylightframe.com/easy. That's SKYLIGHTFRAME.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightframe.com/easy.
Un sitio en el que para 1905 hubo un Second City Derby, un derby contra el Aston Villa, que atrajo a multitudes en un lugar en el que normalmente no tenían que haber entrado más de 15.000, 18.000, acuérdense que en esa época eran casi todos parados, se metieron más de 35.000 subiendo por las rejas. Y ese día se determinó que el Birmingham City necesitaba otra cancha. Y así se mudó a St Andrews, donde a la fecha continúa jugando. El estadio St Andrews, que fuera muy golpeado por bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que ahí se encuentra pegadito la Birmingham Small Arms, la BSA, que era medular en la producción de armamento. 20 ataques de la Luftwaffe, 20 ataques de la aviación nazi impactaron el estadio St Andrews, un equipo al que le costó permanentemente volver al lugar que pensaba le correspondía, siendo uno de los pioneros del fútbol inglés. El Birmingham City, que en términos de copas llegaría a la final en 1931, no la ganaría en la FA Cup. Volvería a llegar a la final de la FA Cup en 1956, un partido en el que había mucha expectativa. Se enfrentaba nada menos que al Manchester City, que en ese momento era muy poderoso, antes de la caída por un tobogán y el resurgimiento con capital actualmente de Abu Dhabi. Y en ese partido, camino al estadio, uno de los futbolistas del Birmingham empezó a cantar un tema que se convertiría en himno del club. Una canción muy emotiva. Una canción llamada Keep Right On To The End Of The Road. Sigue de frente hasta el final del camino. Canción compuesta por Sir Harry Lauder, un figurón de la música, cuando había muerto su hijo en la Primera Guerra Mundial. Tan emotiva que dice: mientras vas a través de la vida, es un largo camino. Habrá alegrías, habrá tristezas también. Y así va contando esta canción: aunque el camino sea largo, deja que tu corazón sea fuerte. Sigue de frente hasta el final. Aunque estés cansado y decepcionado, sigue el viaje. Esa canción la canta el Birmingham de manera espectacular. Por eso quizá vieron que en el mensaje de Tom Brady, anunciando que se integra como accionista al Birmingham City, colocó un hashtag con tres letras, KRO, CRO, es el hashtag del Birmingham City, Keep Right On, la K de Keep, la R de Right, la O de On, Keep Right On, que es una de las frases de batalla que tiene el Birmingham por este himno, que es pues un tanto desolador si entendemos cómo surgió, si entendemos su historia, si entendemos todo lo que ha rodeado a la vida de este cantante con el fallecimiento de su hijo. Pese al himno que cantaron en el camión, en el autobús, el Birmingham City perdió esa final de FA Cup. Su primer título llegaría de la manera soñada. Llegaría en la temporada 62-63. ¿Contra quién cree usted? Adivinó. En la Copa de la Liga se impondría 3-1 a su acérrimo rival, el Aston Villa. A la fecha tienen grado de patriarcas los personajes que hicieron posible esa gesta, como el galés Ken Leek, que anotó 2 goles en aquel partido, como el entrenador Gil Merrick, quien por cierto estuvo en el Birmingham y ya después no pasó tanto con su carrera. Antes había sido un futbolista muy relevante del club y luego evidentemente también estuvo en la selección hasta dirigir al Birmingham a su primera corona. Otra Copa de la Liga, esta con toda sorpresa y con todo absurdo. En 2011, el Birmingham City descendió. Fue la última vez que estuvo en Liga Premier, cayó al Championship, pero en la final de la Copa de la Liga le ganó al Arsenal de Arsène Wenger. Un Arsenal que tenía en la cancha a Robin Van Persie, que tenía en la cancha a Samir Nasri, que tenía en la cancha a una estrella que nunca explotó a su dimensión, quizá un poco por las lesiones, como Jack Wilshere. Un equipo del Birmingham City que con mucho corazón, que con mucha entrega, logró ganar el complemento de ese absurdo que el entrenador del Birmingham, el escocés Alex McLeish, terminada esa temporada en la que descendió pero ganó la Copa de la Liga, se fue al Aston Villa en medio de amenazas terribles, tanto de la gente del Birmingham que se sentía traicionada como de la gente del Villa que decía: no queremos aquí a alguien que venga de los narices azules, no lo queremos acá. Finalmente fue al Aston Villa y le fue fatal en su primera temporada y terminó siendo destituido. El Birmingham también es parte de la historia del precedente de la Europa League o de la Copa de la UEFA, la Copa de Ferias, que albergaban ciudades que habían recibido expos mundiales, exhibiciones, ferias mundiales. En ese caso no iban clubes, iba un equipo con jugadores de todos los clubes de la ciudad. Así hubo alguna vez un London Eleven con jugadores del West Ham, del Arsenal, del Chelsea. De esa manera se pretendía que fuera la Copa de Ferias. Sin embargo, los jugadores del Aston Villa se negaron en ese 1960 a jugar con los de Birmingham City. El Birmingham City acudió y, gran sorpresa, se metió hasta la final. ni más ni menos, una final a la que clasificó tras eliminar al Colonia inicialmente, imponerse al Zagreb 11 posteriormente, aquí como les decía era el 11 de la ciudad. Después en semifinal echó fuera a un equipo de Bélgica y en la final cayó frente al Barcelona de Kubala, aquel Birmingham City, y entonces perdió la posibilidad de ser campeón de la Copa de Ferias. Regresaría a otra final del mismo certamen en el año 61, un año después, y ahora la perdería frente al representativo romano. Todo eso ha vivido el Birmingham, todo eso tiene su tradición. Por mucho tiempo su propietario fue de Lejano Oriente, chino, luego pasó a un fondo de inversión, el Arcoiris de Oriente se llamaba la empresa, encabezado por un millonario de Camboya, del sureste asiático, y finalmente, tras muchos problemas en los últimos meses, ha sido adquirido el Birmingham City por capital estadounidense, encabezado este grupo de inversionistas, encabezado este consorcio por Tom Wagner, el millonario estadounidense, un grupo al que se integra Tom Brady como accionista. Al Birmingham City, ya podrá Tom Brady decir esa frase de batalla, keep right on, ya podrá Tom Brady acudir a un estadio con tan profunda historia, ya podrá Tom Brady estar con este club que disputa el derby de nombre más curioso, el derby de la segunda ciudad, Second City Derby, narices azules contra villanos, Birmingham City contra Aston Villa. Biblioteca Footbox.
Biblioteca Footbox.
Una producción original de Footbox.